Den ese aplauso al Señor Jesucristo en esta noche, porque Él vive para siempre su gloria. Aleluya. ¿Cuántos llegaron para gozarse en el nombre de Jesús? Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Y qué bueno es estar en 20 años de Linderos. Gloria a Dios. 20 años. ¿Cuántos estuvieron aquí hace 20 años atrás? Levantes. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. 8. Tenemos alrededor de 8 personas que han estado aquí desde hace 20 años atrás. ¿Cuántos han estado los últimos 15 años? Ok, 15 años, un poco más. ¿Y qué tal 10 años? 5. Gloria al nombre de Jesús. Pero damos gracias a Dios porque estamos aquí hoy. Gloria a Dios. Y qué mensaje tan poderoso acabamos de escuchar. Queremos ser ese punto crítico. Hay tantas cosas que nos pueden elevar hacia un más allá. Y gracias a Dios por el pastor Hopkins, por su palabra y su predicación. Es un anciano al cual amamos mucho, y gracias a Dios doy por su vida y su ministerio. Y también quiero dar honor al pastor Shivers por todo su esfuerzo, su humildad. Ven. Para ser anfitrión de una conferencia así como esta es demasiado, demasiado el estrés y toda la oración y los nervios y todo el equipo y la organización y todo lo que sucede detrás del telón. Pero gracias a Dios por hombres como estos que por 20 años nos están alimentando y ayudando al pueblo de Dios y al reino de Dios a tener eventos así como estos. Y ningún hombre puede ser así de exitoso sin una gran mujer detrás de él. Amén. Amén. Y damos honor también a la hermana Shivers por todo su esfuerzo y lo que ella también aporta aquí a la casa del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y a todos los mis colegas y ministros en el Evangelio, les doy honor al hermano Sandes, a mi amigo hermano Romo, y a todos los demás, les doy mucho honor en el nombre de Jesús, al pastor Dross que está del otro lado. Gracias a Dios por todos ellos. Hoy yo quisiera ir a la palabra del Señor, el libro de Romanos capítulo 11, y voy a leer el verso 36, Romanos 11, 36, y después 1 Corintios 10 y el verso 31. Romanos 11 y 36, y después 1 Corintios 10 y el verso 31. Amén. También quiero dar honor a mis hijos que están allá en casa ahora, pero mi hijo me mandó un texto antes de pararme. I'm praying for you, Dad. Estoy orando por ti. Y gracias a Dios le doy todos los días por mis hijos. Romanos 11 y el verso 36. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Yo creo que ese verso podemos recitarlo de memoria. Porque de Él y por Él y para Él son. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para que. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En esta noche quisiera predicarle algunos minutos bajo este título: ¿para qué fuiste creado? ¿Para qué fuiste creado? ¿Quién quiere saber cuál es la razón de su creación? ¿Por qué el Señor te creó? ¿Para qué te creó el Señor? De esto quiero hablar en este día. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué fuiste creado? Ayúdeme a orar y a buscar la voluntad del Señor en esta noche, que sea el Señor ayudándonos y ungiéndonos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque Señor, cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará, Dios mío. Pedimos, Señor, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores también de ella. Señor, porque de qué nos vale, Dios mío, el ser simplemente oidor. Seremos como casa que fue plantada en la arena. Y cuando llegó el viento con gran ímpetu, Señor, y pegó contra la casa, esa casa no duró, pero se cayó. Pero gracias a Dios que hoy queremos ser oidores de tu palabra y también hacedores de ella. Y Señor, ayúdanos a entenderla en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y gracias. Amén y gracias. Mire como a dos personas antes de sentarse y dígale: me encanta tu peinado en esta noche. Las bibliotecas y librerías están llenas de libros que, según ellos, nos enseñan a encontrar nuestro propósito en la vida. Algunos libros nos indican que deberíamos cerrar los ojos y concentrarnos en nuestras pasiones, es decir, en lo que amamos más en la vida. Y entonces allí encontraremos el propósito para el cual fuimos creados, el propósito de nuestra existencia. Los argumentos que escuchamos cuando las personas dicen así: cierra los ojos y mira a ver cuáles son tus pasiones. Bueno, esos argumentos son esos como: Gandhi fue creado para traer libertad a la nación de la India. La Madre Teresa fue creada para sacrificar su vida en ayuda a los necesitados, porque esa era su pasión. Abraham Lincoln fue creado para proclamar libertad a los esclavos africanos. Martín Lutero fue creado para fundar la iglesia protestante. Tomás Edison fue creado para inventar el bombillo. En fin, el argumento sigue diciendo que así como estas grandes personalidades pudieron encontrar la razón para su existencia, nosotros al igual encontraremos nuestro propósito si nos concentramos profundamente en lo que amamos en la vida, en nuestras pasiones. Allí está el propósito de tu creación. Y hay otra teoría también que existe, y es que fuimos creados con el exclusivo propósito de ser seres relacionales. Es decir, para la procreación, o para amar a los hijos, para entrar en matrimonio, para establecer una familia saludable. Pero el problema con estas teorías está en que no todas las personas encuentran un cónyuge. Y hay otras personas que no pueden procrear. Y hay otras personas que no han tenido gran éxito social o familiar o emocional ni académico. Y a consecuencias esas personas seguirán haciéndose la pregunta: ¿habrá valido la pena el haber sido creado? Si todo el mundo fue creado para procrear y yo no puedo procrear, entonces ¿vale la pena haber sido creado? O si alguien nació con un propósito especial y es su pasión, pero yo no tengo pasiones, entonces ¿habrá valido la pena el ser creado? ¿Por qué se molestaría Dios en crearme si yo no he estudiado, yo no he hecho ninguna gran obra, yo no he contribuido a la sociedad de una manera marcada o notable, ni he cambiado el mundo, no he tenido hijos, no me he casado? ¿Para qué entonces fui creado? Yo he llegado a la conclusión, amados hermanos, que si vamos a entender el propósito de algún objeto, necesitamos preguntarle al creador de ese objeto por el propósito de su creación. Y en realidad el creador de ese objeto es ese asunto del propósito de la creación del hombre. Si va a ser entendido, entonces necesitamos confiar en la palabra del arquitecto de esta creación como la única fuente de autoridad en este caso. Porque un creador es el mejor intérprete de sus intenciones cuando creó una cosa. El creador conoce su propio corazón y cuáles fueron sus propósitos en cuanto se refiere a la creación del hombre. Y en ninguna manera se puede suponer que el hombre, el cual no ha podido a través del avance en tecnología y la ciencia llegar a una conclusión definitiva que le indique quién creó los cielos y la tierra, ese hombre, si no sabe quién creó los cielos y la tierra, tampoco puede darnos la razón para qué fue creado los cielos y la tierra. Y así que si el hombre no puede contestar con certeza quién creó al mundo, tampoco puede contestar para qué fue creado el mundo. Y todo esto me indica que necesitamos acudir a la única fuente que nos pudiera ayudar a entender el motivo de nuestra creación. Algunos van a preguntar en esta noche: ah, predicador, pero ¿para qué preocuparnos en saber cuál es el motivo de nuestra creación? La respuesta de esto es fácil, amados hermanos, porque una persona que no cumple con el propósito de su vida está abusando de su vida. Porque el abuso se define como el darle un uso inapropiado o equivocado a algo o a alguien. Y hoy tenemos abusos de casi todo. Hay abusos sexuales, verbales, emocionales, físicos, abusos de drogas, abusos de sustancias alcohólicas. Y todos estos abusos son causados cuando uno le da un uso inapropiado o equivocado a algo o a alguien. Pero el mayor abuso que existe en el día de hoy es de personas que le dan un uso inapropiado o equivocado a su propia vida. ¿Por qué? Por no entender el propósito de su creación, de su existencia. Si Dios nos habla a través de la Biblia, entonces la pregunta clave que yo tengo en esta noche es esta: ¿para qué dice la Biblia que yo fui creado? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la creación de mi persona? Yo no quiero abusar de mi vida, así que quiero saber el verdadero propósito de mi creación. Bueno, déjeme darle la razón bíblica de nuestra creación al comienzo de este mensaje. Hermanos, Dios nos creó. ¿Están listos? Dios nos creó para su gloria. Yo pensé que por lo menos 3 personas iban a decir amén a eso. Dios nos creó para su gloria. Voy a tratarlo otra vez y quiero que usted lo repita conmigo. Dios nos creó para su gloria.
Yo les declaro en esta noche que el propósito de Dios para la creación no fue amarnos, aunque Él sí nos ama. No fue tampoco nuestra felicidad, aunque Él quiere que seamos felices. No fue tampoco que vivamos en comunidad, aunque Él quiere que nosotros vivamos en comunidad. Pero esa no fue la razón primordial de nuestra creación. La realidad del caso es que Dios nos creó con un propósito único y exclusivo, y ese propósito es de declarar, de proclamar, de valorizar, de revelar, de alabar y adorar la gloria de su nombre. Yo fui creado para la gloria de Dios. Yo fui creado para la gloria de Dios. Bueno, si vamos a entender este concepto, que yo fui creado para la gloria de Dios, entonces voy a tener que contestar la pregunta: ¿qué es la gloria de Dios? Si yo fui creado para la gloria de Dios, yo quiero saber, ¿qué es la gloria de Dios? Hermanos, la gloria de Dios solo puede ser definida al pensar en la santidad de Dios. Déjenme explicarme. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, la palabra santidad se define primordialmente como separación. Literalmente, esta palabra santidad indica de que Dios es trascendente, que Él habita en un nivel mucho más alto, mucho más separado que su creación. La santidad de Dios indica que Dios está en una clase de perfección y grandeza y pureza inescrutable, que su esencia es perfecta y única e inigualable. La santidad de Dios habla que su inigualable majestad no puede ser comparada. ¿Y qué tiene que ver la gloria de Dios con la santidad de Dios? Gracias por preguntarme. Eso es lo que tiene que ver. Mire, nadie puede ver a Dios en su naturaleza santa y vivir para describirlo, porque su santidad se pudiera igualar a un resplandor más brillante que y más fuerte que la luz del sol. Pero la gloria de Dios es la manifestación de su santidad. Es decir, lo que se puede ver de la santidad de Dios, la Biblia lo llama su gloria. Nosotros vemos la gloria de Dios, y ninguno de nosotros podemos ver la plena majestad y santidad de Dios. Pero cuando Dios decide revelar su santidad a nosotros, lo que se nos permite ver es su gloria. Déjeme explicárselo mejor. En Isaías 6 y el verso 3, allí estamos hablando de una visión que ve Isaías. Mientras él mira, él ve los ángeles, allí los seres angelicales están gritando: santo, santo, santo. Mientras están en el ámbito celestial, con dos alas cubren sus ojos, con dos alas vuelan, con dos alas cubren sus pies. Nadie puede ver a Dios en su santidad, en su luz inaccesible, y así que gritan: santo, santo, santo. No podemos verte, no podemos presenciarte, tu luz es demasiado brillante, así que tenemos que cubrirnos, porque tú eres santo, santo, santo. Pero escuche esto, pero la próxima frase dice de esta manera: toda la tierra está llena. Es decir, mientras en el ámbito celestial hay santidad, tenemos que cubrirnos. Pero cuando tu santidad llega a la tierra, no es la santidad que vemos. La tierra está llena de tu gloria. Porque la santidad de Dios es su gloria escondida, pero la gloria de Dios es su santidad revelada. Hermanos, hubo una manifestación perfecta de la esencia y santidad de Dios en esta tierra. Es decir, la gloria se vio aquí en la tierra plenamente. ¿Usted sabe cuándo? Déjeme explicarle cuándo aquí en esta tierra se vio la gloria de Dios. La gloria de Dios plenamente. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. Oh, pero escuche esto: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si usted quiere saber cuál es la manifestación perfecta de la santidad de Dios, de lo que no se puede ver de Dios, se llama Jesucristo. Jesucristo. ¿No me creen? Por eso es que Hebreos 1:3 nos dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Todavía no me creen? En Juan 1:14 dice que vimos su gloria. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, lo que se puede ver de Dios lo podemos ver en Jesucristo. Él es la gloria de Dios. Ahora ya sabemos lo que es la gloria de Dios. Ahora yo les declaro que el propósito primordial de toda la creación es de revelar, expresar, alabar y reflejar la gloria de Dios. Es decir, todo lo que Dios creó de una manera u otra fue creado para su gloria. Este mensaje no es muy popular en el año 2019. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en una generación, en medio de una generación egocéntrica, donde pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros. Mi felicidad, mis deseos, mi placer, mis gustos. Y sin darnos cuenta, nos hemos formado un pensamiento que el mundo existe para servirnos a nosotros. Pensamos que Dios existe para servirnos a nosotros. Venimos a la iglesia: Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, tócame, Señor, sáname, Señor, libérame, Señor, haz algo por mí. Yo necesito, tócame a mí. Es más, cantamos: bendíceme ahora. Y como que si no fuese suficiente, lo repetimos con exigencia: ahora, bendíceme ahora. Pero en esta noche, permítame comprobarle por medio de la Biblia que el propósito de la creación no somos nosotros mismos. El propósito de la creación es la gloria de Dios. Cuando tú llegas al culto, tú no llegas aquí para que Dios te toque, para que Dios te ministre, para que Dios te sane. Nosotros venimos a este culto para darle gloria a Dios. ¿Sabe cómo lo sé? Aquí les va. Lo sé porque Dios es el primero y es el último de toda la creación. Así lo dice la palabra de Dios. Dios es primero y Dios es el último. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, y yo también soy el postrero. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa, yo soy la Omega, yo soy principio, yo soy el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, Dios Todopoderoso. Apocalipsis 1:11. Yo soy el Alfa, yo soy Omega, yo soy primero, yo soy el último. Apocalipsis 1:17. Cuando vi, caí como muerto ante sus pies, y él puso su diestra sobre mí y me dijo: yo el que hablo, yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el todo de la creación. Los teólogos dicen que cuando Dios dice que Él es el primero y el último, quiere decir que Él es la fuente de donde originan todas las cosas. O sea, eso es lo que quiere decir que Él es el primero. Él es la fuente de donde originan todas las cosas. Pero como Él es la fuente de donde originan todas las cosas, también es el último propósito para el cual todas las cosas fueron creadas. Es decir, Él es el postrero. Gloria a Dios. Este punto no es una teoría personal. Amados hermanos, este punto está confirmado en la Biblia una y otra vez. ¿Sabe dónde? Donde leímos al comienzo. Ahí está. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. De Él, es decir, Él es el dueño. Por Él, es decir, Él es el originador. Y para Él, es decir, Él es el que disfruta todo lo que Él ha creado. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Pero no termina ahí. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y escuche esto: y para Él. Y para eso que necesitan verlo aún más claro en la palabra de Dios, aquí les va en Proverbios 16 y 4. Más claro de ahí no lo puede ver. Dice la palabra del Señor: Salomón escribe, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Dios es el primero y Él es el último de toda la creación. Es decir, todo lo creado fue por Él. Todo lo creado fue creado por Él, para Él. Y todo lo creado es de Él, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Yo sé que están ahí diciendo: ah, yo todavía necesito un poco más de evidencia. Que todas las cosas fueron creadas para la gloria de Dios. No lo creo que es así. Bueno, para esos que todavía quieren más evidencia, entonces voy a necesitar su ayuda en esta noche. ¿Cuántos me van a ayudar? Eso es lo que yo, es simple. Yo voy a hacer una serie de preguntas y yo quiero que usted me conteste de una manera, y usted me va a contestar de esta manera: para la gloria de Dios. ¿Está bien? Vamos a ensayarlo. ¿Para qué fuiste creado? No, pero vamos a hacerlo como que si usted comió menudo de desayuno esta mañana. ¿Está bien? ¿Para qué fuiste creado? Ok, una vez más y termino. ¿Para qué fuiste creado? No me creen que todo lo que Dios creó fue para su gloria. Bueno, aquí les va. ¿Para qué fue creado el universo? Una vez más, ¿para qué fue creado el universo? ¿Sabe cómo lo sé? Porque la Biblia me lo dice. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la... No me escucharon. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Uranos, Neptuno y hasta Plutón, que le dieron una democión hace unos años atrás, pero hasta Plutón también fueron creados con una sola razón: para la gloria de Dios. Cada vez que el sol se levanta en el este y cada vez que se pone en el oeste, ¿sabe para qué fue creado el sol? Para la gloria. Cada vez que la luna se despierta para reflejar la luz del sol, se despierta con una razón: para ¿para qué escogió Dios a su pueblo? ¿Para qué escogió Dios a su pueblo? Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Mis hermanos, tú no llegaste al lindero simplemente para ver qué puedes recibir. Tú llegaste aquí para la gloria de Dios. Vamos a ver. ¿Para qué te libra Dios de la tribulación? Una vez más, ¿para qué te libra Dios de la tribulación? Salmo 50 verso 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me glorificarás. Por eso, si tú eres un visitante aquí y no entiendes por qué esta gente está tan loca, por qué esta gente aplaude como aplaude y grita como grita, y por qué cantan como cantan y algunos hasta danzan, te voy a decir por qué. Porque yo no fui creado con ningún otro propósito, pero para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, para la gloria de Dios. ¿Para qué hacemos buenas obras? Llámense, se están desmayando. ¿Para qué hacemos buenas obras? En Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, escuche esto, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué van a hacer cuando vean sus buenas obras? Y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Estaba en un lugar no hace mucho, y mientras estaba allí pasando por el drive-thru después de un servicio, estaba pasando por el drive-thru cuando de repente vino un señor y me tocó en la ventana, y yo me asusté un poco. Le dije, ¿qué pasó? Y él me dijo, perdone, yo sé que es tarde, no quiero asustarlo, pero es que tengo hambre, no he comido en varios días y tengo hambre. Por favor, ¿me pudiera dar algo de comer? Lo primero que llegó a mi mente fue, este quizás quiere para la droga o para usar o para algo. Pero después dije, ¿sabe qué? Voy a darte algo, que pide lo que quieras. Y él pidió. Después de haber pedido, él se desapareció. Y cuando llegó la orden, yo compré. Y cuando llegó la orden, estaba buscando a ver dónde estaba. Era tarde y casi no había luz en el estacionamiento. Y estaba buscando a ver dónde estaba el hombre y no lo encontraba. Di una vuelta y no lo encontré. A la segunda vuelta, pude captarlo con las luces, el foco lo pudo ver, el foco lo pudo ver del carro. Y cuando yo veo a este hombre, está en la acera y tiene así su cabeza, está en sus manos de esta manera. Y yo saqué la comida y fui donde él. Y cuando llegué a donde él estaba llorando. Y yo dije, ¿por qué estás llorando? Le dije, no, aquí está tu comida, ¿por qué estás llorando? Y él me dijo, perdóname, pero lo que pasa es que yo no he comido en varios días y antes de yo llegar aquí, yo dije, Señor, tú sabes que yo no creo en ti, pero Señor, si tú existes, por favor, haz que alguien, por favor, pare y me dé algo de comer. Haces buenas obras para sentirte bien. Tú no haces buenas obras porque tú eres moral. Tú no haces buenas obras porque tú eres un buen ciudadano de tu ciudad. No, hacemos buenas obras para que los hombres vean y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Existe tu éxito. ¿Para qué existe tu éxito? 1 Corintios 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tú no te graduaste de la universidad para decir, mírame a mí, mira mi inteligencia. Yo soy el primero de salir de toda mi familia. Yo soy el más educado. No, tú te graduaste por una razón, para la gloria de Dios. En nombre del Señor, hay aquellos que andan por ahí como que si fueran el último taquito en Tijuana. En el nombre del Señor, ahí están, amados hermanos. Ay, que mira lo que yo he hecho. Mira mi canción, mira mi álbum, mira mi predicación, mira mi talento, mira mi don. Mira, déjame decirte algo, mi amor. Este culto y esta iglesia, aleluya. Ah, gracias por estar. Pero esta iglesia estuvo aquí antes de tu llegar. Porque esta no es tu iglesia. Gloria al nombre del Señor. A mí no me importa cuánto diezmos dé. A mí no me importa cuánto talento tenga. A mí no me importa qué tan bonito cantes. A mí no me importa qué tan poderoso predique. Esta no es tu iglesia. Y el día en que te vayas, la iglesia seguirá adelante. ¿Por qué? Porque existe para la gloria de Dios. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Para qué existe tu alabanza? Una vez más, una vez más, una vez más. Ya termino. Pero ¿para qué existe tu alabanza? Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escuche esto, para la alabanza de la gloria de su gracia. Escuche esto, tú fuiste predestinado por una razón, y es para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Para esto fue Cristo creado. Salmo 66:1, aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria a su alabanza. Por eso es que yo no creo en bomberos pentecostales que viven apagándole el fuego al vecino, ¿verdad? Cuando se enciende el servicio y tú quieres estar ahí alabando al Señor, porque nadie sabe como tú sabes de qué te libró el Señor, cómo te rescató, cómo te sanó, cómo sanó a tu hijo, cómo trajo a tu familia que estaba descarriada. Si pudieran verte hace 10 años atrás, cuando estabas por ahí fumando mota allí en la esquina, cuando estabas prostituyendo tu cuerpo, no te harían preguntas, pero como estás aquí haciendo ruido, levantando las manos, cállense, por favor. Dios no es sordo. ¿Por qué tanta alabanza? ¿Por qué tanta adoración? Te voy a decir por qué. Porque esta alabanza no es para ti. Esta alabanza no es Yo no me avergüenzo de dar una danzadita de vez en cuando. Yo no me avergüenzo de alabar su nombre. Es para la gloria de Dios. El nombre del Señor. Si estuviera jugando México contra Estados Unidos, ahí perdería la voz. Si estuviera jugando tu partido favorito, tu equipo favorito, allí estarías allí danzando delante del televisor, que es nuestro Dios. Pero aquí no te estoy predicando de un partido, ni de hombres, ni de un juego. Te estoy predicando del que murió por ti. Te estoy predicando del que salvó tu vida del lodo cenagoso, puso tu pie sobre la peña, enderezó tu paso. Eso es para la gloria de Dios.
Quédese de pie, quédese de pie. Quédese de pie. ¿Para qué existe tu enfermedad? Ya dañó el mensaje el predicador. ¿Para qué existe tu prueba? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. No llegues aquí cabizbajo con tu artritis, con tu cáncer ahí todo, que no puedes más. Hermano, llega aquí diciendo: si Él me mata, todavía le voy a adorar. Es para la gloria de Dios. Si Él todavía no te ha sanado, pero es para la gloria de Dios. Tus lágrimas son para la gloria de Dios. Tu prueba es para la gloria de Dios. Estamos viviendo en el día de hoy en un mundo que está cometiendo homicidio con niños que todavía no han nacido. Es más, hasta el punto que hoy los legisladores están diciendo que se puede matar a un niño de 9 meses, 5 minutos antes de nacer. Si la madre quisiera ponerlo bajo aborto, puede hacerlo en la ciudad de Nueva York. Y especialmente si la madre se da cuenta de que el niño tiene una discapacidad física, no entendiendo que hasta tu discapacidad física es para la gloria de Dios. Mientras caminaba,
Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego ese hombre? Le preguntaron los discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Escuche lo que le contestó Jesucristo. No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran la gloria de Dios en él. Y alguien va a decir aquí, ah, pero predicador, sí, la gloria de Dios porque el Señor lo sanó. Está bien, así fue que el Señor decidió manifestar su gloria en ese ejemplo. Pero perdemos el punto, no captamos el punto. Porque digamos que ese hombre tuviera 35 años cuando el Señor lo sanó. ¿Usted sabe lo que quiere decir? Que ese hombre duró 35 años ciego. Para la gloria de Dios. Todas las veces que iba a la escuela y se reían, se burlaban de él y tenía que sacar lágrimas porque no era normal. Todo eso para la gloria de Dios. Todas las veces que estaba ahí pidiendo limosna y nadie le daba, para la gloria de Dios. Por 35 años con una discapacidad física y todos se reían de él. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Yo no sé por qué pasa por lo que pasa. Yo no sé por qué hay tanta lágrima y tanto dolor en este mundo. Lo único que sé es que todo lo que pasa en este mundo, de alguna manera u otra, es para la gloria de Dios.
Y termino con esto. ¿No sabes tú que hasta tu muerte es para la gloria de Dios? Aquí hay personas que están diciendo, Señor, ¿por qué te llevaste a mi mamá tan joven? ¿Por qué te llevaste a mi hijo tan joven? ¿Por qué ese accidente sin darte cuenta? Esto no, uno nunca lo va a poder explicar. Todo lo que el pecado ha traído a este mundo, nunca explicaremos el dolor que ha causado. Pero todo lo que sucede no está perdido. No es en vano. Es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios.
Mira lo que el Señor le dijo a Pedro. Le digo a Pedro, de cierto, te digo, Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Escuche esto. Y el Señor dice, Juan escribe, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
Pedro, con tu muerte glorificarás a Dios. Con tu muerte glorificarás a Dios. Nunca me olvido, el pastor Alicea, Manuel Alicea, en la ciudad de Nueva York. Él fue el que oró por mí cuando yo recibí el Espíritu Santo. Hermano Hopkins lo conoce muy bien. Él fue el que tomó la iglesia allá en el Bronx después del pastor Hopkins. Y después mi papá tomó la iglesia después del hermano Alicea. La misma iglesia. Allí estaba pastoreando el pastor. Allí recibí yo el Espíritu Santo en el Bronx, New York. La misma iglesia. El hermano Hopkins vivió en ese mismo apartamento allí en el segundo piso. Ahí viví yo también, en ese mismo apartamento. Pastor Alicea fue un hombre de Dios. Tremenda iglesia que tomó allí en Queens. Y sabe que después que salió hermano Hopkins, tomó la iglesia. Sabe que nunca entendí yo por qué el Señor decidió llevarlo tan joven, tan exitoso su ministerio, tan poderoso. Tenía tanta influencia. Me acuerdo cuando él se fue con el Señor. Yo dije, Señor, ¿pero por qué? Tantas otras personas que merecen. Y no te voy a hacer sugerencias, Señor, porque tú sabes todas las cosas, pero yo tengo a dos o tres en mente. Nunca entendimos. En su funeral hablamos varias personas, tuvimos el privilegio de hablar acerca de su vida. Y nunca entendí hasta el momento en que la enfermera se puso en pie y testificó. Una enfermera que nunca había llegado a la casa del Señor, nunca ha llegado a la iglesia. Y ella quería dar un testimonio de él, de hablar de su vida. Y ella se paró allí y ella dijo: el tipo de enfermedad que sufrió este hombre, yo lo veo diariamente. Ese tipo de enfermedad que él tenía, los pacientes se mueren con raíces de amargura, con resentimiento, porque es tan dolorosa la enfermedad, que se van del mundo, pero se van enojados, se van tristes, se van con su rostro apagado. Pero ella decía, todos los días cuando yo entraba a ir a ver al pastor Alicea, él me recibía con una sonrisa. Y yo sabía que él tenía dolor en su cuerpo, pero él me decía, Dios te bendiga. ¿Cómo estás en el día de hoy? Jesús te ama. Estoy aquí para brindarte un poco de amor del Señor. Dice que le decía a su esposa Alma, saca $50. Esto lo testificó en el funeral esta mujer. Saca $50 y dáselo a la enfermera. Ella está haciendo un buen trabajo. Que Dios la bendiga y la guarde. Y le testificaba todos los días: el Señor vino a morir por ti en una cruz del Calvario, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tenga vida eterna. El Señor te ama. Decía Alma, vamos a cantarle una canción. Y dice que empezaban a cantarle una canción a la enfermera, y ella estaba ahí todos los días y él les cantaba una canción. Y en ese día ella dijo: yo nunca he llegado a una iglesia, ni los conozco a ustedes ni nada de eso, pero les voy a decir, ese Cristo que ustedes les sirven, ese es el Cristo que yo quiero para mi vida, ese es el amor que yo también quiero. Mientras ella testificaba, empezaron varios a llegar alrededor del ataúd donde estaba el pastor Alicea. Dieron su vida al Señor. Docenas de personas regresaron al camino del Señor. Y me di cuenta en ese día para qué había muerto el pastor Alicea. Para la gloria de Dios. Levante sus manos alrededor de este edificio ahora mismo. Levante sus manos y levante su voz alrededor de este edificio ahora mismo. Tu vida es para la gloria de Dios. Tu vida es para la gloria de Dios. Éxito, éxito para la gloria de Dios. Enfermedad para la gloria de Dios. Ya sea en riqueza o en pobreza, mi vida es tuya. Somos del Señor. Mi vida es tuya. Aquí está en tus manos. Es para tu gloria. Usa mi vida, Señor. Yo quiero ser vaso de honra. Mis lágrimas para tu gloria. Mis victorias para tu gloria. Ese altar está abierto en esta noche. Si tú quieres llegar aquí, ese altar está abierto en esta noche. Hold up a second. Es más, mire, yo siento algo en el Espíritu Santo ahora mismo. Escuche esto. Aquí hay descarriados en este día que tú has escuchado la voz de Dios desde tu infancia. Y tú has llegado a esta conferencia, Linderos, hoy en día para complacer a tu mamá, a tu tía, a tu hermano, a alguien, porque esto es para lo que tú vienes. Pero el Señor te está hablando ahí donde tú estás sentado. Te está hablando y te está poniendo convicción en tu vida. A ti yo te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que pases a este altar ahora mismo. Descarriado, ven aquí a este altar ahora. Yo quiero orar por ti. Persona que estás alejada en tu corazón, a ti, tu vida no fue creada para estar donde estás, y tú lo sabes. ¿Sabe por qué? Porque entre más haces lo que te gusta, menos te gusta lo que haces. Y ahí estás, ahí afuera, pero tú entiendes de que tú no fuiste creado para esto. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Y como el hijo pródigo, ahora mismo yo estoy clamando que tú vuelvas en sí. Vuelve en sí. Aquí yo voy a esperar, porque el Espíritu Santo está ministrando a tu vida. Es tiempo de regresar al redil. Es tiempo de regresar. Tu vida está aquí por la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Come on. Aquí está, aquí hay otros todavía que no han llegado por vergüenza, pero en el nombre de Jesús de Nazaret y por la unción del Espíritu Santo que está en este lugar, tú no fuiste creado para estar dando tu cuerpo de esa manera. Tú no fuiste creado para el adulterio, la fornicación. Tú no fuiste creado para estar en los vicios y en la droga. Tú no fuiste creado para esto. Fuiste creado para la gloria de Dios. Regresa a casa. Regresa a casa. ¿Quién está aquí? Regresa a casa. ¿Quién está aquí que necesita regresar a casa? Regresa a casa en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Come on. Come on home. Come on home. Regresa a casa. Ahora.